COPE Sevilla.
Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes en esta jornada de lunes. La jornada número 30 del campeonato, faltan 8, deja al Sevilla en el balcón del abismo, en el balcón en el que uno asoma y queda la segunda división, puesto número 17. Por debajo ya solo quedan los tres equipos que ahora mismo descenderían. 31 puntos tiene el Sevilla, 17º, Elche 29 puntos, 2 puntos menos, Levante 26, 5 puntos menos. Y el Oviedo, colista, y que ayer derrotó al Sevilla en el estreno de Luis García, 24 puntos lejos, a 7 todavía de la permanencia. Nos vamos a detener a analizar el estreno de Luis García Plaza en el banquillo del Sevilla ayer por la tarde en el Carlos Tartiere. Es difícil recordar un estreno de un entrenador con tan poco efecto, o más bien con un nulo efecto. El cambio de entrenador no ha servido de momento en este primer partido para ver nada nuevo. Todo más o menos igual como lo dejó Matías Almeida. Ni tan siquiera esa transfusión de energía, de entusiasmo habitual que suele traer un cambio de entrenador hizo ayer que se viera algo diferente en el Sevilla, que cayó derrotado ante el colista por 1-0 sin disparar a portería. Nos vamos a detener enseguida a analizar este partido de anoche, que tiene evidentemente dos análisis. Por un lado también hay que incluir el análisis arbitral, un horrible, horrible arbitraje de Hernández Hernández, peor aún del Cerro Grande en el VAR, que no vieron dos rojas bastante claras, sobre todo la segunda de Sivo, también la primera incluso de Fede Viñas, que lo reconoció después del partido, que su acción estuvo en el límite de la tarjeta roja, estuvo mal el arbitraje, pero creo que esto, siendo importante en el partido puntual de ayer, no justifica ni mucho menos la imagen que ofreció un Sevilla de brazos caídos, con caras de jugadores desencajados. Algunos ya dan la impresión que superados, asustados ante lo que tienen encima, con la impresión de estar viendo ya de cara la segunda división. Es la cruda realidad del Sevilla en estos instantes. Y mientras ven caer al club, los dirigentes no hacen nada, no hacen nada, ni dan muestras ni tan siquiera de un poquito de sentido de responsabilidad, de decir, oye, es que ha llegado ya un momento de que le digamos a la gente que vamos a dar un paso a un lado. No lo parece. Escuchando hace 6 días al presidente en la parroquia de San Benito, no parece que la situación vaya a pasar porque el presidente actual del Sevilla y sus accionistas vayan a anunciar, ni mucho menos, esta etapa ha llegado a su fin. Ni mucho menos parece que esto vaya a ser así, siendo fundamentalmente y principalmente el gran problema de esta descomposición absoluta de club. Anoche es algo ya que se está repitiendo últimamente. Este era el sonido del aeropuerto de San Pablo, 1:10 de la madrugada, cuando volvían los jugadores del Sevilla, el presidente José María del Nido Carrasco, el director deportivo Antonio Cordón, justo en la primera fila del autobús. Los insultos que se repetían, los improperios hacia, fundamentalmente, los dirigentes del club y la figura del presidente José María del Nido Carrasco. Cánticos que se volvieron a repetir, insultos en la ciudad deportiva, posteriormente, donde aproximadamente un grupo de unos 30 aficionados también estuvieron para esperar al equipo. Esta es la situación del Sevilla en estos instantes. Saludo ya a Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Estoy contigo enseguida. También Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas, Andrés.
Hola, Oliva, hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Betis, por completar estos primeros apuntes, mañana se marcha hacia Braga para buscar nada más y nada menos que una semifinal de la Europa League. Primero de los dos partidos, el miércoles, recuerden, se adelanta, 7:45 de la tarde, Sporting de Braga-Betis. Mañana mismo, ya por la mañana, a media mañana, va a viajar el Betis hacia Portugal. Enseguida vamos con la última hora del Betis que nos va a ofrecer Andrés Ocaña. Vamos a intentar acercarnos un poquito también al rival, al Sporting de Braga en el día de hoy, a poco más de 48 horas para el partido, y también, como no, hablar sobre la caída en liga de este Betis. 4 puntos de 18 en los 6 últimos partidos donde no ha conocido el triunfo. Está muy atascado el Betis, póngale el calificativo que quieran, en la liga, es una crisis, es evidente, porque no ganar 6 partidos consecutivos para un equipo que defiende quinta plaza es estar metido en una crisis en Liga, algo que nada va a tener que ver con lo que viene ahora, que es el meollo de la cuestión. Europa y la posibilidad en 4 partidos de presentarse en una final. Pero quiero ir por partes y primeros apuntes, quiero ir con esta, bueno, calificar de crisis lo del Sevilla, yo creo que hay que ir mucho más allá. Es una descomposición absoluta de club que va camino de la segunda división si no lo remedia. O bien Elche y Levante ganando pocos partidos, o bien el Sevilla ganando esos 3-4 partidos que ahora mismo casi nadie vislumbra en el horizonte viendo el comportamiento del Sevilla ayer. Tu primer apunte, Víctor, de el estreno de Luis García, realmente sorprendente, y también de la situación general que cada vez se agrava más.
Bueno, yo creo que el club ha saltado por los aires, ¿no? Creo que ya es el momento de decir que el Sevilla es firme candidato a bajar a segunda división, y por darte el titular podemos ir desde lo de ayer a lo global. Lo de ayer vimos un equipo descompuesto, un equipo con jugadores que no tienen el nivel, con jugadores que yo me parece tremendamente sorprendente la incapacidad que tienen, pero incapacidad para entender el juego, ¿no?
El bajísimo ayer, nivel futbolístico, ¿no?
Bajísimo nivel, y, o sea, sí. Si Nianzú todavía no se ha enterado que no puede sacar la pelota jugada, pero es que vimos a Oso haciendo saques de banda delirante, vimos a jugadores cruzándose por delante de los centrales cuando van a sacar la pelota, o sea, cosas de un nivel de preparación escaso. Después vi un entrenador que no se ha enterado de nada, me decían esta mañana, hombre, es que al entrenador no lo podemos jugar. Yo sí, claro que lo podemos jugar. Entonces, ¿qué voy a jugar? A mi prima, no juzgo al entrenador. Que
el
viene
primer
con
examen
unos,
lo ha presentado o en blanco o con un cero. El primer examen no es la evaluación global, claro, pero el primer examen es un cero.
Otra vez le tengo que decir yo al entrenador que Nianzú no puede jugar. Pues mire usted, a ver si me va a tener que fichar a mí el Sevilla. O a cualquier aficionado. O sea, si los profesionales son incapaces de darle al YouTube y ver los partidos, es que no han visto ni un partido. Es que vienen con unos ordenadores y no han visto ni un partido. Y ayer vuelve a poner a Carmona y a Nianzú. Que ni un solo aficionado del Sevilla, ni un solo periodista hubiera puesto a Carmona y a Nianzú. Y lo ponen, y lo pone el entrenador del Sevilla. Por lo tanto, su estreno es deficiente, ¿no? Uh-huh. Más que deficiente. Pero después se equivocan los cambios, mantiene a Vargas. O sea, delirante, el entrenador es delirante. Y cuidado, ¿eh? Tengo mis dudas. Si no levanta el vuelo el entrenador, que ahora diré por dónde pasa la hoja de ruta del Sevilla. Ahora explicaré por dónde pasa la hoja de ruta en las próximas horas del Sevilla. A ver si vamos a tener que ver a un tercer entrenador este año.
Ayer por la tarde os advertía, o hay reacción más o menos pronta, o no se extrañen que esto acabe con tres entrenadores. Vamos
ese
rápido.
Es el análisis, es el análisis corto.
Vale,
el análisis global.
Con el global, sí.
El análisis global, que iremos después cuando tú creas oportuno, tiene un nombre y apellido. Se llama José María del Nido Carrasco.
¿Tienes noticias de que vaya a dar un paso a un lado o las noticias son aquí estoy y de aquí no me muevo?
No, de aquí no se mueve. No se mueve porque el otro día, el miércoles santo, creo que era, estaba con Escalera, lo expliqué. El presidente del Sevilla está acostelado. El presidente del Sevilla está
ajeno a la realidad que le rodea, ¿no?
Ajeno por completo a la realidad. El presidente del Sevilla piensa que estos son unos factores externos y no asume que su incapacidad es supina. Él echó a Monchi, puso a un psicólogo, puso a Víctor Horta, puso a Antonio Cordón. El desfile de entrenadores caóticos que han pasado por el Sevilla es alucinante. El máximo responsable es, a día de hoy, posiblemente, si no el peor, uno de los peores presidentes de la historia del Sevilla, José María del Nido Carrasco, con la connivencia de los máximos accionistas, que están permitiendo que un incapaz en el sentido presidencial, como es el señor del Nido Carrasco, siga al margen y está arruinando, de hecho ya ha arruinado tanto deportiva como económicamente a la entidad.
Ahora con Ocaña también, enseguida nuestro debate de los lunes, vamos a profundizar en todos estos detalles. Antes, como estamos todavía en tiempo de portada, Ocaña, apunte del Betis de cara a mañana. Mañana 12:30 viaja hacia Braga. El partido, recuerdo, es el miércoles. Se adelanta por la coincidencia del Sporting de Braga y el Oporto de eliminatorios de Europa League, separados prácticamente media hora de camino, y los dos juegan como local. Así que el miércoles, con mucho aficionado del Betis que se va a marchar ya desde hoy hacia Braga. Mañana lo harán bastantes también. Y con qué última hora de cara a ese viaje de mañana, Ocaña?
Bueno, lo primero, que hoy ha entrenado Isco con el grupo, pero que no lo esperen ver en la lista de convocados, evidentemente, que le quedará por lo menos un par de semanas entrenando junto con sus compañeros para poder vestirse de corto en un partido, que el Real Betis Balompié se va a presentar allí sin Bacambú, que sigue de celebración, sigue de fiesta por ahí con...
Eso es alucinante, ¿eh?
Sí, está muy bien, ¿no? Está muy bien. Después, los que hablamos somos nosotros, ¿sí? Pero hablábamos mucho de Rabat, de cómo se fue con Marruecos para no jugar, de cómo tardó un mes y pico en volver. Ahora es Bacambú el que está dando paseos por el Congo, porque no porque ha ganado un título, sino porque se ha metido en un Mundial. Y bueno, yo no entiendo la postura del Betis o la postura de la FIFA, pero esto es un absoluto cachondeo. Digo esto y bueno, Bacambú se puede pegar cuatro meses Bacambú, fuera, que no lo va a notar el Betis.
Sí,
tampoco...
pero entendemos que mañana viajará a Braga o no hay noticias.
No, hombre,
de él,
no. No
nada,
va a viajar,
¿no?
De
tampoco
ninguna
a Braga,
de la manera,
¿no?
Aunque llegara hoy.
Sí, sí,
aunque,
sí. Aunque no, 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 hoy. Si yo entiendo que el club diga, bueno, si lleva seis días allí en el Congo con las fiestas que ha organizado el gobierno y tal, pues no sé.
Sería una falta de respeto total, ¿no?
Y al grupo también,
resto,
¿no?
De la plantilla, que a Giovanni Lo Celso no lo podemos esperar porque no está inscrito en esta competición. Y como titular, pues el titular sin duda es que a Braga viaja el peor Betis de la era Pellegrini.
Ese apunte te quería preguntar para cerrar esta portada. Yo decía, podemos utilizar la palabra que quiera. En Liga, porque ahora llega una competición diferente donde el equipo ya ha demostrado que da un paso adelante y, por ejemplo, solventó con facilidad la eliminatoria del Panathinaikos pese al 1-0 del partido de ida. Pero se le están echando encima el Celta, que ganó ayer, lo tiene a un punto en la pelea por la quinta plaza de Champions, a cuatro viene la Real Sociedad y con excelentes sensaciones está poniendo Pellegrini y el Betis en riesgo uno de los grandes objetivos de la entidad y está atascado, en crisis, pónganle el calificativo que quiera, pero el equipo ni siquiera le gana a un timidísimo y apocado Español el sábado.
Sí, yo no quiero llevar razón, pero nosotros hemos recibido, yo en mi persona, muchos palos por decir que el Betis no está jugando este año a nada, que futbolísticamente está en una involución clara hace una temporada y media, que no veía al equipo arrancar, que lo veía atascado, en crisis futbolística no numérica, pero ya lo de hoy no es una opinión. El peor Betis de la era Pellegrini en Liga es el que tienen ustedes delante. Uh-huh. Seis partidos sin ganar. A pesar de ello, sigue manteniendo por un punto de ventaja esa quinta plaza que da opción a Champions. Ya hablaremos de cómo hay temor en el club tremendo de perder esa posición, que es una millonada de cara al año que viene, y de cómo va a tener que ajustar el entrenador en este final de temporada. Y no va a poder hacerlo, porque lo va a tener que poner todo en Europa League para que no se le escape la quinta plaza. Pero el hecho es de que las fuerzas se igualan, porque evidentemente, aunque el Betis parece un equipo superior sobre el papel, sí, llega en el momento más bajo del entrenador a esta eliminatoria.
Enseguida Andrés Ocaña con Víctor Fernández, nos vamos al debate de los lunes habitual, ya lo saben, tenemos dos entregas, a la 1:05 de la tarde y a las 3:25, y vamos con todo lo que nos ha dejado una jornada que deja al Betis afrontando una eliminatoria ante el Sporting de Braga en un bajo nivel futbolístico, pero con la expectativa enorme de meterse nada más y nada menos que en una semifinal de la Europa League. El premio es bastante gordo y vamos en profundidad con la crisis, la pueden poner en mayúscula, en letras grandotas, crisis absoluta de descomposición del Sevilla, que mira de cerca la segunda división con Gabri Motor. Sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. En Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. ¿Qué dónde están? En los tres accesos a Sanlúcar La Mayor. Allí tienen el rotulón de Gabri Motor. La exposición bellísima, boutique del automóvil, y en www.gabrimotor.net. Rafa Carrillo, 1:20. Vamos con los temas enseguida.
Propietario, ¿otra vez se rompió la lavadora del piso de alquiler? Tranquilo, Alquirrelax te lo paga.
¿Y si el inquilino me deja de pagar?
Alquirrelax te paga la renta.
¿Y si no tengo tiempo?
Alquirrelax se ocupa de todo en el alquiler, y además son de Sevilla.
¿Así? ¿Sí pongo mi vivienda en alquiler?
Llama ya al 954-086200. Alquirrelax, el alquiler con relax.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, las sabrosas Masita, la gorda, la alineada central, la especial, la línea del chef. Pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana. La sabrosita. Y acaba el partido, pero qué rica. La sabrosita, tu mejor partido.
Imagen y Santa Ángela de la Cruz están en obras y parcialmente cerradas al tráfico, pero Parking Imagen sigue abierto. Tus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, despreocupándote del coche. Acceso por Santa Ángela de la Cruz. Parking Imagen, abierto 24 horas los 7 días de la semana. Te esperamos.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Santa Clarita es el lugar ideal para las celebraciones y eventos familiares de amigos y empresas. Terrazas, jardines y salones privados. Rincones con encanto como la cabaña, el botánico. Bienvenidos a nuestro pequeño gran paraíso en Sevilla. Hacemos vuestros eventos memorables e inolvidables. Reserva en el 652-068-872. Estamos en Santa Clara, Sevilla.
Ya estamos en el debate habitual de los lunes en COPE más Sevilla y vamos a encarar todos los asuntos. Evidentemente vamos a comenzar con el partido del Sevilla, con lo ocurrido en el Carlos Tartiere. Había expectación por ver el debut de Luis García Plaza, por ver si realmente le metía al equipo algo diferente y sobre todo si obtenía un resultado que cambiara la dinámica después de la destitución en el parón de Matías Almeida. El análisis que hizo Luis García Plaza del partido fue este.
Creo que hasta el primer gol estamos bien, en el sentido de ellos no nos llegan, nos han tirado dos córner, uno que encima se lo hemos dado con los 8 segundos de Odi y poco más, pero hemos cometido un error muy grosero en el córner. En eso sí que estoy enfadado. Estoy enfadado porque es una jugada que no nos podemos permitir en estas alturas. Después enseguida llega la expulsión y a partir de ahí el equipo compite con 10, que es que jugamos unos 50, 55 minutos con 10, no sé los que sean, y se hace largo en cualquier rival y en cualquier estadio. Aún así el equipo creo que ha competido, ha seguido luchando, ha seguido intentando y nos ha faltado un poquito de con 10 de a lo mejor esa fortuna.
La foto del gol y en la foto de la expulsión está el mismo jugador, es Nianzú, muy bajo nivel, muy parecido al de muchos compañeros, pero de Nianzú ya es difícil esperar algo después de tantos años. Pero para mí lo más sorprendente, lanzo ya directamente el debate, Víctor Ocaña, de entrada y en el análisis del partido de ayer, es el desconocimiento absoluto, ya no solo previo, con el que ha llegado Luis García de la plantilla del Sevilla, sino también que en 10 días simplemente haya puesto el oído para escuchar gente del club, seguramente que le haya dicho, no, si aquí hay un potencial mucho más allá del que ha sacado en rendimiento Matías Almeida. Aquí hay muy buenos centrales, aquí hay muy buenos centrocampistas, aquí hay excelentes delanteros. Esa abducción habitual, ¿no?, que le suelen hacer al nuevo entrenador que llega. O sea, ni conocimiento previo, ni tampoco se ha enterado de nada en estos 10 días. Empiezo por ti, Víctor. Y me centro primero en la figura del entrenador, luego iremos a lo institucional.
Vale, hay una imagen ayer cuando llega al aeropuerto, Luis García, me fijo mucho en esas cosas, y sube el autobús, no sé si te has fijado.
Sí, la he visto, oyente. La imagen, sí. Y la tienen colgada, por si quieren verla en las redes de Tiempo de Juego Partidazo y COPE Sevilla.
Bueno, pues la imagen del entrenador es como diciendo, bueno, qué barbaridad, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué están estos insultos de los aficionados, esta presión que llega a los aficionados que fueron a los ultras que fueron ayer al aeropuerto? Es que creo que no tienen el nivel. Es decir, Luis García se da pellizco por la mañana porque es el entrenador del octacampeón de Europa. Es que el Sevilla es octacampeón de Europa. Y aunque el presidente sea el peor presidente de la historia, esa mochila de herencia y de éxito existe en el aficionado y existe en la cultura ganadora. Y no tienen el nivel. O sea, es como Antonio Cordón. Están en un sitio que están como un pato mareado. No entienden nada. No entienden a la afición, no entienden la exigencia, no entienden el cabreo, no entienden absolutamente nada. Y las muestras que dio el entrenador es que no se han enterado de nada en estas dos semanas. Otra vez, Oliva, volvemos a la casilla de salida. Otra vez, Carmona, Nianzú.
Bueno, la alineación la comentábamos en la previa ayer. Víctor Ocaña, comentábamos una alineación con Carmona, Nianzú, Luego Quique Salas, que sí, bueno, es el que está rindiendo un poco la parte de atrás. Más Oso, que no es un lateral izquierdo, que es un chaval con vocación más ofensiva. Y ya decíamos en la previa, cuidado esta alineación, no sé qué habrá visto los entrenamientos. Bueno, pues se topó de frente con la primera.
Y otra vez Gudel lanzando falta.
Bueno, y Gudel al centro del campo, ¿eh? Ese detalle es interesante.
Es que ayer lo decía en la retransmisión, van a llegar los monos en el planeta de los simios. Esta
y Gudel está tirando una falta en el 90. Claro,
cuando esa imagen de Charles Heston, que se ve la estatua de la libertad enterrada en arena, y va y va a estar Gudel tirando falta
en el 90,
que van a estar los monos dominando el mundo y va a estar Gudel tirando falta en el Sevilla. O sea, es que es una cosa delirante. Después, Sevilla no sabe que tiene que jugar con Isa Romero y a Coradán. ¿Quiere usted que vaya yo a hacerle la alineación? Pero si es que usted
yo creo que va a acabar el año, va a acabar el año y no van a poner a Isa Romero con a Coradán absolutamente nada.
¿Cómo poner? Porque el equipo, vamos a ver, señor Luis García Plaza, que es que no se entra, es que el equipo ni corre ya. Y entonces, y ni corre ya. Entonces usted tiene que acudir a Juanlu, usted tiene que acudir a Isa Romero, porque Isa Romero te va a ofrecer lo que te puede, lo que te puede ofrecer. Y póngalo usted corriendo allí como un desesperado con Coradán. Pues nada, pues ni eso. Y después los cambios, ¿no? Los cambios Vargas.
Fue toda una lectura de experimentos absolutos y además. Tremendo. Tremendamente perdido, llegó a cambiar sistema, a cambiar jugadores de posición. La verdad es que daba la impresión de ser un entrenador que estaba en el clásico primer partidillo del que llega y no conoce a nadie y quiere ver dónde juega cada uno.
Sí.
O sea, dio una impresión realmente, pues, para mí muy sorprendente.
Muy sorprendente. Del cuidado lo que voy a decir ahora, José Manuel.
Sí,
querido Andreu,
sí, vamos a ir, os pido, siempre lo solemos hacer, ¿no? Pero muy picadito hoy, porque como hay muchas cosas que analizar y quiero que todo quede analizado en un análisis muy amplio, vamos a ir tocando todos los temas.
Pues remato con el
Sigue
entrador.
Adelante, Víctor, con el
Esto
asunto
es
entrador.
Información. Ajá. Esto es información. Remato con el entrador.
¿Eso es lo de la hoja de ruta que me apuntabas al principio?
Correcto.
Vale.
Creo que es interesante y lo voy a soltar ya. En el club entienden que el equipo, vamos, esto no hay que ser Einstein, el equipo se ha caído por completo. La imagen de los jugadores es desoladora. A día de hoy, y esto es tremendamente preocupante, a día de hoy en el club dicen que o el entrenador da urgentemente con la tecla, con la famosa tecla, para medio adecentar mínimamente algo, que yo creo que es imposible, o el equipo se va a segunda división. O sea, esto está en mano a día de hoy de Luis García Plaza.
Ocaña, tu primer apunte. Tema entrenador.
Tema entrenador. A ver, para hacerlo muy rápido, he recibido un aluvión de mensajes, de gente hablándome del árbitro y demás, que ahora lo tocaremos, que hombre, que a este hombre habrá que darle por lo menos un margen. Uh-huh. Mi respuesta es que no. A Luis García Plaza no se le puede dar nada de tiempo, pero por un detalle muy sencillo, porque no hay tiempo para darle. O sea que si se le da un margen de tiempo a Luis García Plaza, el equipo se va directamente a segunda división. Y en el juicio de ayer, el entrenador tiene un cero. Uh-huh. Tiene un cero porque eligió una alineación en la que la gente se echaba las manos a la cabeza con Nianzú y Carmona, y uno terminó expulsado y otro cambiado al descanso. Porque en el descanso la solución que le dio al equipo con 10 fue Manu Bueno y Castrín, con todo mi respeto, pero en el descanso el equipo demandaba bajar a Gudel atrás y meter a un jugador como Isa Romero en el campo, y lo veía todo el mundo, y no puede venir ahora a probar chavales de la cantera aquí el entrenador del Sevilla. Y después, por otro motivo, se nos olvida cuando estuvo el Sevilla con 11, Oliva. A mí el Sevilla con 11 en el campo no me gustó
nada.
Hubo mano de entrenador, pero era un equipo plano, en el que a mí me daba la impresión que estaba dominando el Oviedo, que estaba cómodo y que cualquier metedura de pata de los de atrás lo mandaba al hoyo. A mí no me gustó nada el Sevilla con 11 y las decisiones de entrenador no es que no me gustaran. Lo voy a decir sin que me asustaron.
Sí.
Me asustaron
el desconocimiento, el desconocimiento absoluto de un profesional del fútbol que se supone que, bueno, estaba incluso de comentarista actualmente en televisión, que ve mucho fútbol, seguro, y que al final el análisis que tienen es tan superficial que realmente o tienen la personalidad de llegar y poner el oído donde tienen que ponerlo, y si no ponerlo, empezar a tener buen ojo para ver qué jugador está preparado para jugar este tipo de partidos y tener un conocimiento de, antes decía Víctor, jugadores con sangre, ¿no? Isaac Romero, ¿no? Gente que vaya, ¿no? Juanlu, chavales que ahí puedan poner cosas, Gudel, donde puede jugar como central, no puede jugar en otro sitio. en fin, poner un poquito de Manu sentido, Buenicastri, de sentido para común, o realmente es, sí, es un muy sorprendente el manejo de partido que hizo ayer Luis García, y para mí, insisto en esa palabra, el desconocimiento absoluto de plantilla del Sevilla que demostró el entrenador del Sevilla. Decía Ocaña, tú hablas mucho de YouTube, ¿no? Para ver partido, ¿no?
Movistar, yo no sé manejar el mando.
Bueno, y se ven los fallos de Niazú igual, ¿eh? Pero que los fallos de Niazú...
El mando de Movistar yo no lo sé manejar, pero al parecer... Al parecer tú lo sabes manejar, sí. Y los partidos están grabados.
Bueno,
le
además,
para atrás y ve los partidos.
Los errores de Niazú no desaparecen. Cuando los partidos son grabados, los errores de Niazú no se convierten en virtudes. Claro. Siguen. Los errores de Gudel como centrocampista siguen. En fin, que son cosas que se ven
y después
mucho.
Tiene Lidia, eso sí, con una plantilla súper poco competitiva, muy poco competitiva. Hubo una imagen ayer, y con esto termino, sí. Le doy a Víctor la palabra. Cuando le pisa Fede Viñas a Sou. La primera, no hay ni un solo jugador
de Sevilla, no hay nadie,
que
no
vaya
liderazgo.
Por la jugada. Que tiene que ser el entrenador el que llame a Blacodimos, lo coge y le dice, oye, que le diga al árbitro que le ha dado un pisotón. Y ahí estaban todos los jugadores del Sevilla fumándose un cigarrito, mirando
Vargas,
para arriba. Fue tremendo.
Sí, y el córner de Vargas también es un ejemplo.
No puede sacar
un jugador que está lesionado,
usted no va
y decide
a cambiar a Vargas,
tirar un córner y nadie le dice al jugador, oye, tú ya no tiras más córner porque estás lesionado y te van a cambiar. La verdad es que fue un despropósito absoluto el debut de Luis García Plaza. Decía antes Ocaña, tiempo no tiene. Absolutamente de acuerdo. Vamos a ver. Vamos por lo menos a ver si el sábado hay alguna reacción. Esa famosa transfusión de energía que cualquier entrenador le da a un equipo y que ni siquiera ha traído eso de momento Luis García Plaza. Tiempo no tiene. Vamos a ver, al menos partido más, que es el del sábado, Atlético Madrid en casa, si el equipo por lo menos compite ese partido.
Y el árbitro criminal, ¿eh?
Tema, criminal. Este es el tema entrador. Por cierto, hablando de tema arbitral, y lo tocamos rápidamente, habla de arbitraje criminal, dice Ocaña, opinión del entrador sobre el arbitraje y qué le dijo al árbitro después del partido.
Hemos comentado varias cosas, además en un tono muy tranquilo y hablando. Yo le decía que a lo mejor el delantero se iba para allá y él me decía que ya podía ser una cosa manifiesta de dolor. Bueno, no, en eso más que eso he comentado sobre todo, para mí hay un... Tiene el tobillo así, o sea, creo que hay una expulsión. No sé ni qué jugador es del Oviedo, pero lo he tenido que cambiar porque le ha pegado un pisotón total de roja y lo he tenido que cambiar con un tobillo así. O sea, esa es la jugada que creo que no es de él, que es del VAR y tiene que decirle que tiene, no sé qué jugador es del Oviedo, no me acuerdo. Después creo que hay un posible penalti en Nemanja también en la primera parte por un agarrón, pero vamos, hablando como cualquier jugada.
Viñas y Sibo, creo que vamos a estar de acuerdo todos a la hora de exponer que el arbitraje de Hernández fue horrible y aún peor del Cerro Grande arriba, ¿eh? Pero muchísimo, muchísimo peor. Insisto en que aquí hay dos análisis. Uno es el arbitral, aunque esto no puede justificar, no saquen, creo que no lo harán tampoco en el club, campañas arbitrales ni nada de esto. Que ayer fue un mal arbitraje, malísimo, horrible, horrible. Pero es que ya hasta la debilidad se empieza a oler en este club. Y esa debilidad de falta de liderazgo, de falta de dirigentes que sean capaces de estar en su sitio y de aparecer, como ya han desaparecido, ya es que no se atreven ni a salir, ¿no? En días como ayer para decir, oye, señores, que aquí ha pasado algo muy gordo, es que aquí han dejado de expulsar a dos señores del Oviedo en dos situaciones clarísimas, clarísimas. Es que ya no hay ningún tipo de liderazgo, no lo hay arriba, no lo hay en el banquillo, no lo hay sobre el césped. ¿De arbitraje queréis apuntar algo, Víctor?
Sí, muy rápido, que los árbitros son muy malos, pero son muy malos para todo, que huelen la debilidad, que es la que tiene el Sevilla, y se vienen arriba, pero que la culpa es del Sevilla, porque ayer, después de dos patadas bestiales, yo no vi al equipo reaccionar, o sea, un equipo que está metido. Después de la patada Sou, hay 8 tíos encima de la.
¿Os imagináis una patada de un jugador del Getafe? ¿Creéis que van los 10?
Nah, los 10.
¿De campo?
Los 10.
¿O Simeone? ¿Van los 10?
Claro, decir.
O del Alavés,
y con habilidad, y listo. Con habilidad, claro, y listo. Claro. Y el árbitro dice, bueno,
y en la primera puede dudar, en la segunda los pulsa. Correcto.
Exactamente. Y después, para el aficionado victimista.
Sí.
No compró la conspiración. Porque, señor aficionado, usted que estaba ayer muy indignado, con razón. ¿A que no se indignó cuando le anularon un gol a Las Palmas de un salto arriba de Nilan el año pasado? Que no había. No había falta. No había falta de Nilan. Gol de Las Palmas, estaba el Sevilla en segunda división. ¿Allí también había conspiración? O sea, déjense de historia de conspiración. Sevilla da pena. Es una absoluta vergüenza. Y las cosas que ocurren tienen ocurren por algo. Los uh-huh. árbitros son malos, pero son malos para todo. El del año pasado también era malo, malísimo, pero como le favoreció al Sevilla, no había conspiración.
No había campaña, olvídense, claro.
Exactamente. Olvídense sí. de conspiración y céntrense en lo que hay que centrarse. E insisto, error de la afición del Sevilla, completamente equivocada. Calificar de finales es un error. Una afición que ha visto que es octacampeón de Europa, va a calificar, le va a comprar el discurso al club de que esto es una final. No, la afición del Sevilla ha dejado de apretar a los dirigentes, ha dejado de apretar, de entender que se puede animar y estar con el equipo, pero hacerle ver a los jugadores que aquel que no corra, va a sufrir con la crítica en la grada. Y se ha vuelto, se ha entregado por completo, uh-huh. absolutamente por completo. Irá al hoyo. Si siguen diciendo que el partido es una final, no es una final. Usted tiene una responsabilidad de sacar el partido adelante, pero una final es algo muy gordo y la afición del Sevilla estaba acostumbrado. Uh-huh. Y creo que ahí también están cometiendo un error.
Ocaña, no sé si del asunto arbitral quieres comentar algo, o este asunto que pone encima de la mesa también, Víctor, de una afición... te he querido entender, Víctor, que consideras que ha dejado de ser lo suficientemente exigente, ¿no?
Yo creo que la afición está aburrida, ¿eh? Yo
he escuchado puede ser también.
Yo he escuchado armar a la afición unos tacos, bueno, del nido, con perdón. Es que
está ya hasta hastiada y cansada de protestar.
El mercenario, ¿no? Yo creo que se ha cansado hasta de protestar y eso es muy grave.
Puede
y
ser. Como
dice Víctor, que lo decíamos, Andrés,
es muy peligroso.
Uno a uno, por favor, que si no se entiende. Uno a uno, que tenemos tiempo.
No, simplemente eso.
Lo decíamos, Andrés, con la época de los Vera, ¿te acuerdas? Que lo decíamos en la época del Betis y decíamos que nos siguen dando palos. Mire, usted no sabe ni leer. Nosotros lo que decíamos es que o usted le mete presión a esto o usted va al hoyo. Pues decimos exactamente lo mismo. Y la presión no es insultar. La presión es apretar.
Estoy de acuerdo que es el momento de apretar, que es el momento de que sienta la gente el aliento en la nuca y la exigencia total y absoluta, que este no es el momento de tocar las palmitas como quieren algunos cada vez que la cosa va mal, y que es el momento de espabilar y de no mostrar indiferencia. Y estoy de acuerdo en que la situación ahora mismo es de hastío y aburrimiento en la afición de Sevilla.
Quedan 8 partidos por delante. Ahora mismo mirar el calendario para cualquier aficionado del Sevilla es asustarse, sobre todo porque no ve una victoria de su equipo. Luego en el fútbol las cosas van evolucionando y en el partido a lo mejor menos
mira
esperado. Sí, menos esperado, ese es un ejemplo, ¿no? El Mallorca le ganó el sábado al Real Madrid, encuentra el Sevilla de nuevo la senda del triunfo. Pero ¿tenéis la impresión que esto o es una permanencia barata, entiéndase, 38, 39 puntos, o el Sevilla difícilmente se escape? Es decir, que está mucho más en el Elche y el Levante que en el propio Sevilla, la permanencia. Empiezo por ti ahora, Ocaña.
Para mí la llave la tiene el Elche. Yo creo que
Levante no le ves como enemigo. Hay un Levante-Sevilla en 2 semanas, ¿eh?
Me cuesta todavía creerlo, ¿eh? Pero tampoco veo al Sevilla ganando 4 partidos, la verdad. Que le haría falta para no tener ningún problema. Yo creo que el Sevilla tiene que sacar 7, 9 puntos y esperar que el Elche no haga más. No creo que ninguno de los equipos que están ahí abajo... El Levante, creo que el Alavés sí se puede salvar, que el Mallorca siempre lo ha defendido. Creo que la llave la tiene el Elche. Es la impresión que me dan estos momentos, Oliva.
Víctor.
Después de la victoria contra el Getafe, dije aquí, y no me arrepiento, que el Sevilla tenía la permanencia al 80%. Y a las pruebas me remito. El Getafe pegó un arreón y se ha ido. El Valencia pegó un arreón
y la mayoría de equipos que estaban alrededor.
El Sevilla pegó un arreón con la victoria del Getafe y se fue. Ahora bien, yo no me podía imaginar que este club había caído tan bajo y que la incapacidad de todos jugadores técnicos permitirían estos pistoletazos, estos tiros a los pies. Una vez visto lo que es capaz de hacer, el proceso de autodestrucción en el que está metido el Sevilla a día de hoy...
¿El porcentaje a dónde ha bajado?
No, candidato número 1 para bajar es Oviedo, candidato número 2 es el Sevilla. Es más, yo veo al Levante...
¿Por delante de Levante y Elche?
Yo no, para mí no.
Para mí sí. Para mí.
Uh-huh. Ocaña, ¿tú cómo lo ves?
Preguntado y para
no,
mí.
No, sí, yo lo más, veo. Yo los candidatos
esto,
los
va,
veo
tan... esto va a interesar. Y termino en un segundo. Un amigo tuyo y mío me ha dicho esta mañana, dice, la permanencia del Sevilla está en 2 golpes de suerte.
Yo creo que en una permanencia baja de puntos, ¿eh?
Sí,
o sea, que
no,
no se vaya más allá de 40.
Una jugada como
sí.
Un gol anulado de Las Palmas, el gol que falló en el último minuto tu amigo aquel día,
sí.
Con Caparrós diciendo, he visto...
yo mandé.
Si no tiene esos dos golpes milagrosos, que el destino los pone por delante, yo creo que el equipo se va a segunda división.
¿Tú eres igual de pesimista, Ocaña? ¿Has bajado? Tú también hablabas de un porcentaje elevadísimo hace algunas semanas. Sí, dice
no,
Víctor
veo...
que candidato número 2.
No. Yo lo veo el cuarto candidato, tal y como está ahora.
¿Pero en salvación bajita?
Salvación baja de 38, 39 puntos. Si la salvación se va a 42...
Es decir, que está más en manos de Elche y Levante, por tanto.
Exactamente. Lo que te he dicho anteriormente, lo veo el candidato cuarto, porque es que me parece que 2 puntos ahora mismo, Oliva, es... una salvada sí. Para los equipos de ahí
¿Eres
abajo.
¿Eres capaz, Víctor, en 2 minutos de puntuarme a los jugadores del Sevilla?
Sí, y en 1.
Y en 1, pues vamos rápidamente. Porque también tiene que puntuar Ocaña a los jugadores del Betis en el partido del sábado. Ya saben que los lunes en el debate tenemos las puntuaciones a los jugadores del Sevilla y al entrenador en cada partido. Tengo la tentación de preguntarte en primer lugar hoy por Luis García Plaza. ¿Te parece? ¿Empiezo
sí,
por el entrenador?
Sí, yo lo voy a liquidar rápido. Depende
nota para
rápido.
Luis García Plaza en su debut.
1-0, el YouTube se le quedó enganchado. Que coja mi clave de la wifi.
Alineación del Sevilla, ¿Blajodimos?
1-3.
¿Carmona?
0, no está para nada.
¿Nianzú?
Expulsado del colegio.
¿Quique Salas?
Quique Sala, 3.
¿Oso?
Oso horrible, 1-1.
¿Mendy?
Mendy no aporta nada, 0.
¿Gudel?
Gudel, el planeta de los simios, volverán los monos y está todavía, 0.
¿Jibril Sow?
Sou sigue, 0.
Juanlu,
1-1.
Rubén Vargas, nueva lesión.
1-0. Y además, cuidado porque se está tapando para el
sí,
Mundial.
Cuidado. Acor Adams,
1-1.
Y en los cambios del Sevilla al descanso, Castrín y Manu Bueno aparecieron. Castrín.
Pues marrón, 1-1 para los dos.
Andrés Castrín y Manu Bueno, 1-1. Y ya en la recta final entraron Romero.
Ya era un marrón, un 2.
Suazo.
Suazo 0. Es una broma.
0, sí. Nada, no aporta nada. Y Eyuque otro 2, ¿no?
Nada, y siguen.
Y para Luis García hemos dicho que las claves tuyas de YouTube, ¿no? Para que vea el Sevilla, ¿no?
Sí. Ah, y ayer, o sea, pasamos de titular indiscutible a Lessi, ayer a no jugar ni un minuto. Es que es de cachonde, es que el Sevilla es una broma. Y a Lessi, que iba a ser la gran resurrección del equipo y que el que iba a llevar la manija ya ni aparece. Y Maupay ni convocado. O sea, un milagro si este equipo no se va a segunda división.
Las puntuaciones de Víctor Fernández a los jugadores del Sevilla y con esto cerramos este análisis que creo que ha quedado muy completo del
Sevilla. Bueno, de Junior
Sevilla.
Hablaremos mañana.
Sí, vamos a tener tiempo, sin duda. Claro. He empezado preguntándote directamente, si quieres hacer un apunte rápido final, he empezado preguntándote en el programa... por Junior, si está pensando en marcharse. Es
no
que es la pregunta que todo el mundo se hace.
No
¿Se
va
a ir en algún momento? ¿Va a ver la luz?
Junior,
no.
No se va a ningún, no van a ningún lado. Es más, están pensando en que si el club no se vende, que yo sigo pensando que hay dificultades para que eso se ejecute, van a seguir, pero vamos, sin ningún problema. El presidente si ya entiende que él no es responsable de esto. Y van a seguir, hombre, ¿dónde van? Que siguen seguro. No ven, no venden y siguen. Y el gran responsable de esto es José María del Nido Carrasco. Es, sin lugar a dudas, el gran responsable de esto. Connivente los accionistas por darle el poder a alguien que no está preparado. Y, por cierto, José María del Nido Veramente, no lo he visto más torpe, ¿eh?
Como se ha manejado, ¿no?
No, es que yo dije tal y cual... el más torpe, una persona que ha sido el presidente más importante, ¿no?, de la historia del Sevilla. Yo no he visto una torpeza.
Podría ser presidente del Sevilla hace 3 años.
Yo he visto
de
una
haber
torpeza
aguantado,
más
¿no?
grande. O sea, está, sus acciones las tiene su hijo.
Sí, está
peleado con él y mandando con 100 acciones. Es decir, yo no lo he visto.
Ni manda, en su momento contribuyó a dinamitar una situación
no,
y
no
a
no he visto una cosa igual.
Sí, es tremendo,
No he visto una cosa igual.
Bueno, creo que vamos a hablar mucho durante la semana, seguro, y también, lógicamente, de los principales actores y los principales responsables de esta caída absoluta del Sevilla, que son los actuales dirigentes del Sevilla. Pero tenemos que hablar también, como no, del Betis y de lo que está por venir, que es lo de Braga. Braga. Enseguida lo vamos a hacer, vamos a conocer un poquito más del Sporting de Braga, pero no sé si queda algún rescoldo de lo del sábado y de este atasco que tiene absoluto el Betis en la Liga. Decías tú al principio, Caña, que está el Betis en ese momento de fútbol posiblemente más bajo de la temporada, que luego las competiciones, los equipos cambian, ¿eh? Llega Europa, se pone el traje europeo, el equipo compite, solventó bien la eliminatoria ante Panathinaikos, pero cada vez juega más previsible para el rival, más lento, incluso a ratos más aburrido el Betis de la Liga, ¿eh?
Bueno, yo no estoy tan de acuerdo en eso.
¿Te gusta,
yo creo,
no?
Yo creo que si el equipo está mal para todo. Lo que pasa es que el Panathinaikos era una perita en dulce, pero allí sí se complicó la vida al Betis en el campo del
Panathinaikos. Sí, pero bueno, la vuelta sí estuvo bien.
Claro, pero si ahora te complican la vida en un campo como el del Sporting de Braga, que es un equipo, ahora lo vamos a escuchar, más potente, más hecho, más competitivo, pues te puedes ir a la calle. Y yo creo que llegar en un malísimo momento de forma de este partido no se puede interpretar de ninguna forma positiva. Eso sí, yo lo decía antes del partido contra los griegos, no se va a mover un varal. En el club hay honda preocupación, en el club hay cierto desencanto con la situación que está viviendo el equipo, el rendimiento que se le está sacando, pero no se quiere mover un varal porque viene ahora el momento más importante de la historia del Betis en Europa, que es esta eliminatoria. Y así va a continuar. Oliva, a mí lo que no me gusta de los equipos, tampoco sabes lo que es,
¿sí?,
los expedientes X. Y yo, que el equipo está mal, peor racha Pellegrini, pero Fidalgo que vino aquí, jugó contra el Atlético Madrid, ganó, contra el Mallorca, ganó.
O sea, tú no acabas de entender el manejo de, muchas veces de no, los no, internacionales, claro, ¿no?
Yo pongo el ejemplo ese. Fidalgo, Riquelme, Atlético de Madrid, gana.
De banquillo.
Mallorca gana. Coge el partido contra el Sevilla, mete un gol, desaparece. De Osa, mira que costó verle un partido medio que juega con el Valencia, hace la jugada del desaparece. Abde, 8 partidos seguidos quitándolo en el minuto 60 con el Betis, que ha sido incapaz de sacar ninguno. El otro, a mí no me está gustando pero estos expedientes.
Hay rendimientos individuales bajos, sí. El de Anthony es bajo por las circunstancias, pero también por el manejo, está jugando mucho. Hay la tentación de ponerlo ante la falta de jugadores, que todavía hay que decirlo, tipo Isco, tipo Lo Celso, jugadores diferenciales, como tampoco tiene un 9 con gran pegada, porque eso es otra. El Cucho se va del partido del sábado con 2 disparitos a portería. Creo que hay que pedirle mucho más a un 9. Y el club no ha corregido, y la dirección deportiva no ha corregido un problema de verano y de invierno, y se optó entre entrenador y dirección deportiva por otro centrocampista más, que ahora hay overbooking de centrocampista.
Eso hablaremos.
Creo que es una mala lectura, ¿no?, de planificación, ¿no? Traer un jugador como Fidalgo para no arreglar lo del 9, creo que es un error de planificación.
Y que
entre,
no juegue.
Claro, y entre la falta de fútbol, lo previsible que se hace el equipo, lo acomodado que está a jugar con balón al pie sin tirar desmarques, y la falta de un 9 que resuelva este tipo de partidos atascados, pues creo que esto explica un poco el momento del Betis.
Tú lo has dicho, Oliva, y la planificación de invierno de pandereta. O sea, usted trae a Fidalgo porque no es tan Isco y Lo Celso, y Fidalgo lleva 4 partidos sin ser titular y no es tan Isco ni Lo Celso, que me explique a mí el club, que me explique a mí el club qué planificación de invierno
es
ha hecho.
Es que hay
dicho
como
4
o 5 centrocampistas, ¿eh? 4 o 5 centrocampistas.
Sí, señor. Eso es lo que hay.
Bueno, es la situación un poco de el Betis o la resaca que ha dejado. Muy rápido, respuesta para esta pregunta que suelo lanzar rapidita, también te incorporo, Víctor. ¿Veis serio peligro de la quinta plaza a 1 del Celta? La Real, que va lanzada a 4 puntos, ¿le ves serio peligro? Empiezo por ti, Víctor.
Bueno, sí, es una cuestión numérica, ¿no? Está a 1 punto el Celta.
Sí.
Y la Real está apretando.
Y viene bien, ¿eh? La Real.
Sí. Sí, sí,
claro, está poniendo en peligro, ¿no? ¿Crees?
Sí, sí, porque además ahora viene, va a depender un poco todo de la Europa League, ¿no? Es que ahora vienen partidos, ahora viene la hora de la verdad, no solo para el Sevilla, sino también para el Celta, ¿no? No sabemos si el Celta cae eliminado, si no cae eliminado, si pasan los dos la siguiente eliminatoria, pues ya entramos en un momento cumbre en la Europa League y estos equipos se despistan. Claro, claro. Ahora mismo ha perdido la diferencia, tiene las mismas opciones que Celta y Real Sociedad, pero creo que ha perdido el colchón que tenía, está claro.
Muy rápido que voy a puntuaciones. Ocaña, ¿en peligro serio la quinta plaza?
Sí, porque no depende de los jugadores, depende del entrenador, de los entrenadores. Y veo dos entrenadores que están con la flecha para arriba.
¿Sí?
Uno es Pellegrino Matarazzo, que me parece que le ha dado la vuelta a esto. Y el otro Giraldes, que con un grupo de chavales tiene el equipo con la flecha para arriba. Y al entrenador que veo con la flecha para abajo es a Pellegrini, Oliva.
Tenemos un minuto para las puntuaciones, ¿te parece?
¿Vamos
bien?
Rápido.
Vamos rápido. Vamos con Álvaro Valles, el portero del Betis, en el Betis 0, Español 0.
Un 5, le medio tiraron una vez y la sacó.
Bellerín
un 7, el mejor del partido, por eso lo cambiaría Manuel Pellegrini, posiblemente.
Pareja de centrales, Bartra.
Un 5 para cada uno, no, es que no tuvieron trabajo.
Bartra y Llorente un 5 a cada uno, ¿no?
Sí.
Valentín Gómez, el que tiene que jugar por la falta de nivel en la parte izquierda.
Un 4, en un partido en el
a menos,
que no atacaba...
¿verdad?
Es que no atacaba el rival y él no pasa el medio del campo. Ricardito 2.
Anrabat
un 5 pelado, poco más.
Fornals.
A Fornal otro 5. Futbolista que lo intentó, pero no estuvo nada, nada claro y evidente.
Sí. Altimira.
Altimira un 6. El que más me gustó, sí, del medio campo.
Es verdad.
Me parece que el chaval estuvo más activo y un 6.
Parte de arriba, Anthony.
0. Absoluto.
Cucho.
0.
Aitor Ruibal.
Un 5, el mejor de todos los de arriba.
Y luego en los cambios, Abde.
Abde un 5.
Chimi, volvió a aparecer.
Sin calificar.
Pablo García.
Pablo García el mejor, un 6, sí, el chaval.
Sí, sí, sí. Estuvo bien los minutos, tuvo poca fortuna en los disparos finales. Y la nota final, la del sábado para Pellegrini.
Nah, para Pellegrini un 3, son 6 partidos ya sin ganar en Liga.
Las 6 partidos sin ganar en Liga. Las acciones de Andrés Ocaña, y con esto cerramos a los jugadores del Betis. Bueno, enseguida más porque vamos con el Sporting de Braga, ¿eh? Vamos a cambiar un poco el chip liguero y vamos enseguida con el Sporting de Braga y a conocer un poquito más al rival del Betis el miércoles, 7 menos cuarto en Portugal, la ida de los cuartos de final de la eliminatoria Sporting de Braga-Betis.
Cuando el principal objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Professional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer una gama de vehículos comerciales aún más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, la furgoneta compacta que llevará a tu negocio a otro nivel. Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Hispaljarafe en el polígono industrial Los Girasoles en Camas, Sevilla.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Del 10 al 12 de abril, Feria Agroganadera y de la Gastronomía de los Palacios, 30ª edición. Expositores, espectáculos ecuestres, actuaciones musicales y amplia zona de restauración y ocio. Entrada gratuita. Recinto ferial. Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. Colabora ProDetour. Sabores de la provincia. Diputación de Sevilla.
¿Tu viejo coche te dejó tirado? Gabrimotor es la solución. Gabrimotor.net. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. En Sanlúcar la Mayor. Yor.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Explora el universo Lexus en Sevilla con nuestra gama de vehículos 100% eléctricos, híbridos e híbridos enchufables. Y ahora podrás visitarnos también en el nuevo centro Lexus Sevilla Select, exclusivo para seminuevos. Te esperamos en Avenida Montes Sierra 3 y en nuestro nuevo centro Lexus Sevilla Select en Avenida Fernández Murube 2.
Nimo Grupo, que no pare el movimiento.
La 1 de la tarde, 54 minutos. El rival del Betis jugó el sábado también, ganó 0-1 al Moreirense. He estado viendo vídeos Ocaña. Y es un equipo muy al estilo de Carlos Vicens, un ayudante en su día Guardiola, de jugar mucho, ese fútbol de mucho toque, mucha movilidad. Sin balón son más endeblitos. Sin balón cuando pierden la pelota y con espacios que dejan ahí puede hacer daño el Betis. Pero tienen ritmo, ¿eh? Tienen ritmo, piernas y tienen capacidad también para llegar arriba. Y querías hoy que habláramos con un especialista en fútbol internacional y que sabe mucho del Sporting de Braga, con Lorenzo Lepore.
Sí, señor. Yo tenía muchas ganas de tenerlo ya en la sintonía de Cope Más Sevilla, en nuestra radio, en Sevilla. Y Lorenzo, bueno, Lorenzo es un especialista en fútbol internacional y amante del fútbol portugués, además. Un habitual en la BBC, por ejemplo, ¿sí? Y en muchos medios de comunicación. Y en muchos, y que habla también con muchos equipos de la Liga Italiana y conoce perfectamente al rival.
Lo que no sabemos, me dice Rafa Garrillo, cómo será el sonido en la comunicación a esta hora de la tarde. Está por ahí Lorenzo Lepore, nuestro compañero, director de SV Fútbol. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Andrés, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias.
Aquí está Andrés conmigo, está Víctor también. Les saludo, soy José Oliva, estamos aquí en directo ahora mismo para hablar del Sporting de Braga. Quería preguntarte, Lorenzo, por el rival del Betis, dos preguntas muy rápidas. La primera, ¿qué rival va a tener el Betis enfrente? Y si ves favorito al Betis en la eliminatoria, ¿bastante favorito o solo favorito para la eliminatoria de este próximo miércoles que empiece a jugar ante el equipo portugués?
Yo creo que el Betis enfrenta a un rival que tiene defectos estructurales claros que pueden ser aprovechados, especialmente porque si tengo que evaluar lo que es el estilo de juego del Betis, yo creo que son defectos muy importantes y que pueden ayudar mucho al Betis, porque el equipo portugués es vulnerable cuando pierde el balón, por ejemplo, porque la defensa se queda expuesta y las transiciones defensivas son lentas. Y por eso yo creo que el Betis, con la calidad que tiene, especialmente en el frente ofensivo, puede hacer muy mal al equipo portugués. Y ellos también tienen otros defectos estructurales, porque ellos tienden a estrarse demasiado, que es un problema físico y estructural ligado a las características del campeonato portugués también. Y yo creo que son defectos que pueden ser una bendición para el Betis, porque ellos pueden intentar de aprovechar estas características que el equipo portugués tiene para intentar de ganar.
¿Jugadores a temer por parte del Betis? ¿Quién te parece, por ejemplo, los tres jugadores más peligrosos que tiene el rival?
Yo creo que el ataque es muy, muy fuerte, porque ellos tienen Salazar, que es un jugador muy bueno, él está haciendo una temporada increíble. No sé si va a ser disponible para el partido de jueves, porque...
Es duda, ¿no?
Sí, es duda. Pero desde lo que he entendido, están intentando de hacerlo recuperar, porque es claramente el jugador más importante del equipo. Y vale, el tentativo es que él va a jugar el jueves, porque es un jugador crucial, clave para ellos. Uh-huh. El frente de ataque seguramente es el frente más peligroso, porque Salazar, Ricardo Horta, Pau Víctor son un grupo muy importante y que ha conectado a la perfección y que intercambia posiciones durante los 90 minutos. Y en esta temporada me han hecho muchísimos goles. Por ejemplo, el Braga tiene una estadística que es muy buena, porque en los 50 partidos disputados, el equipo de Carlos Vicens, que es el entrenador, sí, que fue también asistente de Pep Guardiola, ya ha marcado 101 goles, con una media de aproximadamente 2 goles por partido.
Madre.
Es un dato muy, muy importante, ¿no? Pero también ellos tenían muchos defectos en la defensa.
Sí, eso es, sin balón.
Las características de los jugadores, ¿no?
Sí.
Y yo creo que esto va a ser la clave del Betis.
Muy rápido, que tengo 20 segundos. Lorenzo, ¿porcentaje de probabilidades de que pase el Betis en esta eliminatoria? ¿Qué le darías? ¿Entre 1 y 100 en ese porcentaje? ¿Qué porcentaje de favoritismo le das al Betis respecto al Sporting de Braga? ¿Cómo crees que está la eliminatoria?
Para mí es 60 el Betis y 40 el Braga,
sí,
en mi opinión.
Sí. Muy bien, Lorenzo.
Qué poquito.
Sí, 60-40, sí, está niveladita, pero sí, algo más favorito el Betis. Vamos a hablar ahí mucho en los próximos programas contigo, porque no solo conoces mucho el fútbol portugués, sino que también dominas perfectamente otras ligas europeas, y queremos seguir hablando y mucho contigo de fútbol. Gracias por atendernos, Lorenzo, un abrazo grande.
Gracias a vos, abrazo.
Lorenzo Lepore. Vamos a llegar a las 2 en punto de la tarde. Mañana el Betis viaja a Braga. Gracias, Escalera. Gracias,
adiós.
Ocaña. Las noticias,
Son las 2
Rafa.
De la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.